You're so coy, alluring, angel with a wicked smile, sleeping 20 hours a day, never lay a paw on dusty clay. I'll keep your litter natural, no chemicals in your nostrils, just corn below, so every time you go, you'll know your shh don't stink.
World's best cat litter for the world's best cat.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí una vez más en el programa de programas, donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche desconcertante.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Desde luego que te invitamos a participar con nosotros en este programón, haciendo uso de nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz, de texto o de voz.
También queremos que tú participes, y damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán; Monterrey; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Envuelto en misterio y milagros, ha sido objeto de fascinación y temor durante siglos en la comunidad de Tlalnepantla. Esta figura, que surgió de las cenizas de un incendio devastador allá por 1666, lleva consigo una carga espiritual y sobrenatural que ha desconcertado a creyentes y a escépticos por igual. La historia de este Cristo carbonizado rescata milagrosamente del fuego. Esto es solo el principio de un relato cargado de sombras divinas y manifestaciones inexplicables. Las ámpulas en su espalda, testigos silenciosos de su travesía a través del fuego, se convirtieron en el sello distintivo de su divinidad y protección. Hoy, misterios paranormales alrededor del Cristo de las Ampollas, sombras divinas.
¿Qué te parece el tema de hoy? Vamos a platicar al respecto y nos gustaría mucho escucharte a ti y todos tus comentarios, así como esas historias de terror, misterio y suspenso que has vivido a lo largo de tus días. Vamos a oír con atención este mensaje.
Hola Gina, Nacho.
Saludos.
Un saludo, buenas noches. Soy David, soy de Hermosillo, Sonora. Ahorita ando aquí en Phoenix, Arizona. Bueno, lo que yo quería platicarles es que hace mucho, por allá del 2011, 12 más o menos, yo estaba en preparatoria, tenía una novia ahí. Y en esta telefonía famosa, para no decir nombres, ¿verdad? Había una cosita que tú llamabas 5 minutos y luego tenías que colgar a los 5 minutos porque si no te hacía el cobro, ¿no? Entonces así estábamos, yo y mi novia una noche. Creo que era por octubre ahí, porque recuerdo que tenía yo la ventana abierta, ¿no? Y sin el abanico, sin refrigeración, pues ahí tenía la ventana abierta. Entonces estábamos mi novia y yo hablando por teléfono y colgábamos y luego otra vez 5 minutos y así. Y en una de esas me quedo dormido totalmente así. Y lo que tiene mi cuarto es que era muy oscuro, muy, muy oscuro. Tenía unas cortinas bien pesadas que no dejaban entrar nada de luz. Entonces yo me quedé dormido, la ventana abierta, estaba fresquecito. Y en eso me levantó, todavía me acuerdo, mira, me levanté a las 3:25 de la mañana. Y me levanté así, bien asustado, así, ¿no? Ay, sí. ¿Qué pasó? No, ya valió, dije. Ya que vi la hora, dije, no, ya valió, ni modo de hablarle. Se va a enojar, dije. Bueno. Y en eso, ya cuando me estaba agachando ya para acostarme, pues para pegar la cabeza ya a la almohada, escuché por afuera, o sea, como si estuviera en el aire. En mi vida jamás he escuchado cosa tan horrible como eso. Era como un grito así, pero no era ni de mujer, no era de hombre. Era como un grito tan bestial, así, tan feo, 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 horrible. Yo me quedé así paralizado, paralizado totalmente. Y yo de tanto miedo que tenía, me empecé a temblar, me salieron las lágrimas. Y no, una cosa horrible. Entonces, como el cuarto era muy oscuro, me daba miedo voltear y ver algo en las esquinas. Entonces, esta cosa gritaba en el aire y se oía que se alejaba, y luego de regreso otra vez se iba escuchando como que se acercaba, se acercaba, se acercaba. Y luego también de repente escuchaba como si clavaran madera así enfrente de mi casa, como tuk, tuk, tuk. Y luego otra vez más despacio, tuk, tuk. Entonces yo en ese momento pensé que era el poste, porque enfrente de mi casa, en la casa de la vecina de enfrente, hay un poste de madera. Sí. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor es ese poste, pero ¿qué estarán clavando? No sé. Y luego también en la calle escuchaba como, era como una cosa, una voz muy grave que hacía, no sé, se escucha bien fantasioso de verdad, pero era una cosa horrible. No creo que lo haya imaginado, que lo haya soñado, porque recuerdo que esa noche mi mamá lavó ropa y solo se escuchaba el timbre de la secadora. Cuando la secadora ya paraba, timbraba cierto tiempo para que sacara la ropa, ¿no? Y yo me acuerdo que escuchaba el timbre de la secadora mientras se escuchaban esas cosas. Y yo, asustadísimo, nomás lo que hice fue sacar un poquito la mano y empecé a buscar mis audífonos y empecé a buscar mi teléfono. Agarré el teléfono y agarré los audífonos, los conecté, y me acuerdo que lo único que pude hacer es poner la radio, y me puse los audífonos. Y total, así me amaneció yo escuchando música de la radio, ¿no? y me acuerdo que la primera canción que me salió, porque me puse los audífonos, puse la radio, y la primera canción que salió fue la de Aquí No Es Así, de Caifanes. Y no, fue una experiencia horripilante, de verdad, muy, muy, muy fea. Como les digo, ese grito en mi vida jamás, nunca lo voy a olvidar, porque de verdad fue muy horrible. No fue un grito no fue un grito humano, eso sí les puedo asegurar. No sé qué sería. Yo creo que hay cosas que pasan en este mundo que no podemos explicar, pero que suceden y ni modo, ahí están, ¿verdad? Pienso que simplemente ahí están, y quizá están ocultas, o sea, se pueden explicar científicamente, pero están tan ocultas, son tan difíciles de explicarse, que no hemos encontrado todavía la solución para explicar ese tipo de cosas, porque son cosas que pasan y de testigos están, pues yo creo que la mayoría que escucha todo este programa y los que cuentan sus anécdotas. Yo tengo familiares, tengo amigos que yo sé que para nada me mentirían, que me han contado sus anécdotas. Entonces, pues ahí está. Gracias, espero les guste, amigo. Tengo muchas anécdotas también, muchas cosas raras que me han pasado, de verdad. Así que se las iré contando ahí poquito a poquito. Y de verdad, son cosas increíbles que pasan en el mundo y
muy bien.
Pues ahí están. Pues muchas gracias, que tengan buenas noches. Hasta luego.
Así es. Muchísimas gracias. Y aquí ya se reportó Fernando Nacho, ¿qué es lo que sucede? Dice que hay una tormenta y no hay buena recepción. Entonces vamos a comunicarnos después contigo. Vámonos a la pausa y regresamos. La multilínea y el miedofón. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El tigre y el león pueden ser los más fuertes, pero el lobo no trabaja para el circo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
El hecho de que el Cristo de las Ampollas haya surgido milagrosamente de las cenizas de un incendio plantea interrogantes sobre su origen y también de su naturaleza. ¿Cómo pudo haber sobrevivido a un fuego tan devastador y salir prácticamente ileso? Las ampollas que marcan su espalda son uno de los aspectos más sobrenaturales y enigmáticos de su historia. Se cree que estas ampollas son un símbolo de los sufrimientos que ha soportado y también se consideran un signo de su divinidad y protección. Sin embargo, el origen exacto de estas ampollas sigue siendo un misterio sin resolver. ¿Habías escuchado hablar sobre el Cristo de Tlalnepantla?
¡Wow! Pues hay muchos misterios en torno a imágenes como esa llena que aquí nos han platicado de algunos. Si tú conoces de alguna de estas imágenes que han resultado interesantes por todo el contorno, por todo el contexto que les envuelve, sería muy, muy bueno que nos lo compartieras también. Aquí tenemos más audio, Gina. Vamos a escuchar a nuestros amigos.
Hola, buenas noches.
Hola.
Gina y Nacho. Hola, Roberto, otra vez de Monterrey.
Sí, señor.
Quería contarles algo que me pasó. Fue el día jueves.
Okay.
En mi casa, que es su casa, en la noche, tuvimos visita, llegó una sobrina de mi esposa. Y ya en la noche, ¿verdad? Ya a la hora de dormir y todo, pasó algo muy extraño.
¿Qué ocurrió?
De hecho, la sobrina de mi esposa se quedó en el cuarto. Tenemos un cuarto grande con dos recámaras, pues. Dije, pues que se queden todos en un solo cuarto. Sí, mi niño y la niña y mi esposa, que se queden en el cuarto. Yo me quedé, no tenemos otra habitación. me quedé en esa habitación. En esa habitación se quedaba mi suegra. Y en esa cama, pues mi suegra ahorita no está aquí, anda, está en Estados Unidos. Y me pasó algo muy extraño. Anteriormente mi suegra comentaba que ella falleció, mi suegro, por medio de un accidente. Ella comentaba que mi suegro se le manifestaba, que llegaba y se acostaba con ella, y así pasó. Bueno, pasó de que me tocó quedarme en su cuarto. El primer día, no me pasó nada. Al siguiente día se escuchó un ruido muy fuerte, como que algo se cayó. Se escuchó tan fuerte que entre el sueño yo desperté. Mi esposa se levantó al otro cuarto y mi niño y mi esposa nos despertamos. Me marcó a mí el celular, ¿eh? Me dice, ¿escuchaste un ruido? Le dije, no, pero entre el sueño escuché algo y me desperté. Es que se escuchó un ruido muy fuerte. Órale. Me desperté, agarré y encendí la luz. Está todo cerrado y cayó el cerillo. Dije, no, pues no hay nada. Y en la sala pues, tenemos una puerta que abre para un local. Una puerta que da acceso a un local. Y en esa puerta, el local es donde mi suegra tiene una máquina de coser de costura. La puerta estaba abierta. Entreabierta y se me hizo raro. Puede ser que la haya abierto. Y en esa puerta estaba tirado un desarmador. Y se me hizo raro porque dije, pues, como tengo un refrigerador ahí a un lado de esa puerta, dije, pues puede ser que se haya caído el desarmador. Lo levanté, dije, puede ser. Lo levanté, lo puse arriba del refrigerador otra vez. Y cerré la puerta. Y la cerré, la moví, dije, a ver, en caso de que se haga por el aire. Ya, ¿verdad? En eso ya nos ponemos a dormir, cada quien se fue a su cuarto y nos fui al cuarto del sueño.
Sí.
Eso fue alrededor del ruido, fue como a las 2 de la mañana, más o menos, 2 y media, más o menos. Ya a la hora de que estaba dormido, entre el sueño, como que le abrí un ojo y miré una silueta en los pies de la cama. Era una silueta negra, así como el cuarto está muy muy oscuro, se mira una silueta y la verdad pues me sentí extraño, pero entre el sueño sentí que se acostó en la cama encima de mí y no me podía mover. Yo sentí que abría los ojos y no me podía mover, en realidad no me podía mover. Y no sé cómo estuvo, que sentí que lo aventé y desperté y tenía al lado el celular y encendí la luz del celular. Dije, no hay nadie, encendí el foco del cuarto y nada. La verdad, pues dejé el foco del celular encendido y porque me agoté demasiado, me sentía muy cansado, mucho, muy cansado. Lo dejé encendido y me quedé dormido completamente, desperté como a las 5:40. Miré la luz del celular y miré el reloj, 5:40, dije, y lo apagué, dije, ya, me quedé dormido. En la mañana ya, que me disponía a ir a trabajar, me cambié y todo, me bañé, y recordé que había cerrado la puerta del cuarto donde se escuchó el ruido, donde estaba el desarmador tirado. Y mi sorpresa fue de que estaba abierta la puerta, entreabierta. Se me hizo muy extraño, dije, casualidad que se escuchó y se abre la puerta. Eso fue lo que me pasó y la verdad me quedé, nunca había pasado nada en esa casa, tengo viviendo 2 años y medio. Y nunca me ha pasado nada extraño, nunca. De hecho, esa casa estaba deshabitada mucho tiempo y pues no. Me he quedado solo y nada, pero ese día sí sentí miedo, lo que había pasado. Y ese ruido, lo que se me hizo más, que me causó más ruido fue que el desarmador que estaba tirado ahí. un desarmador grande, digo, estaba, yo lo había puesto arriba de ese refrigerador porque no lo usábamos, pero pues tenía mucho tiempo ahí arriba, no es, y aparte, pues no entran corrientes de aire, casi todas las, casi por la regla siempre procuro tener todo cerrado para que se haya tirado, pero pues fue lo que me pasó y pues este, les comparto esta, este rato que me pasó y a ver qué me pueden retroalimentar de, del suceso. Gracias, buenas noches.
Ok, amigo, muchísimas gracias por tu participación, gracias por tu relato, mi querido amigo. Pues sí, efectivamente, esa forma en que de momento nosotros perdemos la noción de las cosas, del tiempo, y puede ser tan desconcertante como lo que a ti te sucedió con ese desarmador, ¿verdad? Tenemos un audio, tenemos a alguien en la línea, ¿verdad? Buenas noches.
Hola, buenas noches, gusto en saludarte, Nachito.
Saludos, Elma.
Elma, mi amiga.
Ay, igualmente, Ginita hermosa, ¿cómo están?
Muy bien, con gusto de saludarte.
Ya, ya se te oye tu voz mejor.
Sí, ya, bueno, ya pasé por esa etapa.
Oye, mi querida Elma, hasta San Luis Potosí te mandamos un fuerte abrazo.
Igualmente, igualmente, Nachito.
Oye, ¿nos quieres platicar una historia esta noche?
Sí.
A ver.
En la noche del 23, que no, del 24, domingo 24 de este mes pasado, marzo. Uh-huh. Pues ya ves, estaban aquí toda mi familia, mis hijos que vinieron de todos lados.
Sí.
Entonces ya pues nos fuimos a acostar como a las 11:30, 12. Entonces 11:30, 12.
Sí.
Entonces yo ya me acosté, me dormí. Y a las 2 de la mañana me dio un dolor de estómago fuerte y me desperté. Y estaban los perros aullando. Yo dije, ay, pues ha de haber algún gato, o pasaría alguna ambulancia o algo así. Pero de pronto sentí que había algo en el cuarto.
Sí.
Como una presencia, uno siente, no sé cómo, pero uno siente, ¿verdad? Una presencia que no debe estar ahí.
Así es la energía.
Y de, sí, y de pronto sentí que me tocaron el cabello y me gritaron muy fuerte, ¡ah! Pero la voz ronca de un hombre, así muy, muy grave la voz. Y yo dije, ay, sentí un mucho escalofrío. Y nada más le dije, ay, por favor, vete, no, no molestes. Y en el nombre de Dios, vete. Sí. Salte de aquí, que no eres invitado. Y se salió. Entonces, ya en la mañana, cuando bajaron mis hijos, y todos ya desayunar, comentan que ellos dicen, no, me preguntan, mi nuera y mi hija. ¿Escuchaste los perros aullar? Sí, sí los escuché, le dije yo, ¿alguna ambulancia? Ellas dicen, no, dice mi nuera, no, dice, se oían voces y risitas como de brujas.
Ah, caray.
Y digo, ¿en serio? Dice, sí, se oían voces y risas. Dice, para mí que eran brujas. Y le dije yo a mi hija, ¿y tú las escuchaste? Dice, sí, yo también las escuché. Dice, pero para mí que eran duendes. Y ahí están, no, para mí brujas, no, para mí duendes, y me dice mi nuera, ¿a poco los perros aúllan cuando hay duendes? No creo, cuando hay brujas, sí. Dice, uh-huh. Porque aparte, dice, yo vi una sombra, uh-huh. Una sombra en otro nivel que tenemos, otro cuarto. Uh-huh. Este, dice, ahí vi una sombra oscura y le digo, ¿y cómo era? Dice, no se veía definida, dice, pero sí. Había una sombra muy oscura porque están las luces del patio. Uh-huh. Son tenues. Pero
oye, Elma, amiga, necesito hacer una pausa. ¿Me aguantas tantito?
Claro, claro que sí.
El miedófono está listo. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hay genios sin estudios e idiotas con doctorados. Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, estamos en San Luis Potosí con nuestra amiga Elma.
Así es, ¿estás ahí, amiga?
Sí, aquí estoy.
Perfecto.
Pues total, estaban entre que si eran brujas y que no, que si eran duendes. Pero en eso nos acordamos, y más bien ellas se acordaron de un suceso que le pasó a un hermano de mi suegra.
Ajá.
En aquellos tiempos, cuando era joven mi suegra y su hermano, allá en Zacatecas, en Jalpa, Zacatecas, pues él tenía unos terrenos y unas fincas ahí y unas siembras, y pues se metían a robarse sus siembras, sus elotes, sus manzanas y todo eso.
Sí.
Y como él era para su venta, dice, no, dice, pues me están amolando me están amolando, dice, se están llevando mi producción.
Tu cosecha, sí.
Ajá, y entonces le dijo la mamá de él, le dice, pues ve con un fulanito de tal, dice, a ver qué te puede ayudar, dice, dicen que es muy bueno para resolver problemas, ve. Y bueno, pues fue, y el hombre le dijo, ¿estás seguro que quieres una ayuda? Y le dijo, claro, quiero una ayuda porque se están llevando mi cosecha, dice, casi no me dejan nada, dice, y pues no, dice, yo trabajo todo el día y noche y como para que se la lleven. Dijo, bueno, dice, mira, no te asustes de lo que te voy a decir. Le dijo, te voy a dar, dice, vas a tener que ir al panteón, dice, y cortarle la cabeza a un muerto, a una persona que tú consideres, que tú sepas que es el más malvado, fue el más malvado de este lugar.
Caray.
Ajá, y entonces le dijo, ¿y te animas? Y le dijo, pues sí, sí, sí me animo. Dice, pero tienes que ir a las 12 de la noche. Y pues que lo pensó un rato, pero no, sí se animó.
Ajá.
Entonces le dijo, mira, te doy este líquido y esta oración. Fíjate muy bien qué sepultura vas a ver ahí, para que tú, dice, porque tienes que buscar al más malvado, que haya sido más malvado en esta tierra, en este plano.
Ajá.
Bueno, pues dice que no fue luego, sino que primero fue de día a ver que tú, sí, para ver el nombre y no equivocarse, ¿no? Uh-huh. Y en la noche, porque lo tenía que hacer a las 12 de la noche.
Sí.
Entonces se fue de día y anduvo revisando ahí todas las tumbas, y pues no, como que no encontraba a nadie, pero no, finalmente sí dio, se fijó bien que había las señas ahí, que un arbolito así, porque tenía que brincarse la barda para ir a cortar la cabeza. Y pues ya una vez que identificó el lugar y que checó bien cómo estaba para no perderse en la noche, pues eso hizo, se fue. No era muy alta las bardas del panteón, no era, era bajita, un metro y medio, dos metros cuando mucho, supuestamente. Y buscó el árbol que había visto para poderse brincar por ahí, y así lo hizo. Entonces, pues, tenía que escarbar y todo. Ya en el día le había agarrado las herramientas ahí a los sepultureros. Y las había escondido para poder sacar el féretro y cortar la cabeza. Y pues abrió allí y echó el líquido que le dio a aquel hombre y la oración la leyó. Y ahí prendió un cerillo y estuvo viendo la oración, que de día supuestamente la estuvo leyendo varias veces para aprendérsela, pero finalmente pues sí tuvo que leerla.
Sí.
Y la leyó y le cortó la cabeza al difunto.
No me digas.
Y se la llevó al brujo, porque le había dicho el brujo, ¿me la traes? No, pues que sí. Y ya, se la dejó ahí, dice, me la vas a dejar 2 días y luego te la voy a entregar. Dice, tú la vas a poner en una estaca ahí, un palo, allí en tu milpa, para que te cuide las milpas. Dice, yo te la voy a preparar para eso. Y bueno, pues O sea, parece cuento, pero fue real. Uh-huh. En total se la llevó al curandero, al brujo, más bien, no era un curandero, un brujo. Uh-huh. Se la llevó y ya a los dos días fue por ella. Y le dijo, bueno, dice, ahora la vas a poner en tal parte de tu milpa, y dice, y le vas a hacer esta oración. Pues ya, al final de cuentas la puso ahí en un palo y le hizo una oración. Y al final de la oración le dijo, bueno, pues aquí te dejo, a ver si no te comen los gatos. Y la cabeza le contestó, a ver si no. No, pues ahí salió todo asustadísimo.
O sea, ella le dijo, a ver si no te comen los gatos, y la cabeza, a ver si no.
Ajá, le contestó, a ver si no.
Órale.
Sí, salió espantado, asustadísimo. Y pues se fue a que le dieran unas limpias. Ya no fue con el brujo a sus limpias de asusto, fue con a que le curaran de espanto con otra señora curandera. Pero sí, que le duró mucho tiempo el este, ya no quería su milpa. Porque, y eso fue, nos platicaba mi suegra, que fue real. Dice, pues sí, eso hizo mi hermano. Dice, se enfermó muchísimo, se adelgazó mucho. Dice, sí se compuso, pero sí se adelgazó muchísimo, porque no creyó que la cabeza le fuera a responder eso.
Vaya.
¿Cómo ven?
No, pues terrible, terrible, de tanto el hecho del... Pues el mandato que obedeció de ir por esa cabeza. Y luego lo más macabro, que la misma cabeza habló.
Sí, sí, él le dijo, después de hacerle la oración que le indicó el brujo, le dijo, pues ahí te quedas, ahí te dejo, a ver si no te comen los gatos. Y la cabeza le contestó, a ver si no.
Wow, amiga.
Sí.
Qué historia, tan tremenda. Sí. Y bueno, sí, sí que pasan cosas increíbles en esto. ¿Tú lo hubieras hecho? ¿Hubieras ido por una cabeza, amiga?
No. No, la verdad no. No sé, hubiera hecho alguna otra cosa, pero no. No, al panteón ir a esas horas, no.
Claro,
sí,
que no.
Además,
es delito, ¿eh?
Sí, claro, es delito. Sí fui una vez al panteón, pero de esos, ya creo que ya no se hacen. Pero se hacían aquí en el Panteón El Saucito, muchas personas han de saber, aquí de San Luis.
Ajá.
Los viernes se hacían recorridos.
Ah.
Se hacían recorridos, platicaban los que iban, los organizadores, los que iban dirigiendo ahí.
Ajá.
Platicaban la historia de tal o cual persona ahí enterrada. Estaba interesante.
De los difuntos más célebres, me imagino, ¿no? De ese panteón.
Sí, célebres, y alguno que otro persona más o menos conocida, qué hizo, qué no hizo, por qué murió, qué le pasó, si fue por brujería o así.
Oh.
Sí, o que se aparecía en su casa, por ejemplo, y qué cosas de la vida. A mí, la vez que fui, se fueron también a la tumba de mi papá y comentaron que mi papá se aparecía en la casa que había sido su casa.
Sí.
Porque la casa que mi papá tenía, se le quedó uno de mis hermanos, al más chico.
Ajá.
Pero él la vendió. Entonces a las personas que estaban ahí,
ajá,
que vivían ahí, se les aparecía supuestamente mi papá.
Ándale.
Y los espantaba y les decía que se fueran de ahí, muy apegado a la materia, porque
sí,
les decía que se fueran de ahí, de esta casa, que era de él. Sí.
¿Y si lo crees? ¿Si lo crees que haya sido tu papá?
Pues es que dieron toda la... porque enfrente pues estaban... Vivían allí la suegra de una de mis hermanas.
Ajá.
Sí, cuando platicaron con la señora, la suegra de mi hermana le preguntó cómo era el que se aparecía. Y dio todas las características de él. Todas las características.
Se aparecía y les decía que se fueran de ahí.
Sí, que esa era su casa, que se fueran de ahí.
Hijo.
Y que lo habían visto por ahí por la cuadra caminando y eso. Uh-huh. Entonces sí, de las personas ilustres, pero aparte de una que otra persona, y entre ellas mi papá, yo dije, ay, no me imaginé.
Mira, les tocó ser parte de la historia ahí en el cementerio.
Sí, sí,
¿verdad?
Y que yo estuviera presente ahí. Yo no dije nada, dije yo dije que comentaran lo que comentaron, dije Ah, caray, pensé.
¿Mi papá? Sí. No lo creería yo capaz, ¿no?
¿Verdad? Sí, así es. Así
oye, es, ¿y si era tu papá, si era de carácter fuerte?
Mucho, muy fuerte, mucho, muy fuerte. Fue muy violento. Muy alcohólico y violento. Sí. Oh. Y aparte fuerte.
Sí, ajá. Sí. Wow, mi querida Elma, pues muchísimas gracias por tu historia, más de tantas que tienes por contar, ¿verdad?
Sí, pues ya no tengo muchas, Nachito, una que otra, pero bueno, ahí ellos me recordaron, mis hijos, esa, de otras cosillas que me estuvieron platicando, esa se me hizo interesante.
Ah, okay. Pues muchas gracias por compartir.
Sí, deberías de profundizar un poco más en la de tu papá.
Sí.
Para que
sí.
Crezca la leyenda.
¿Verdad? Sí.
La leyenda de... ¿Cómo se llamaba tu papá, don qué?
Manuel.
La leyenda de don Manuel. ¡Ay! Manuel. El que defiende su casa.
Sí.
¿No?
¿Cómo ven?
Muy bien, amiga.
No, pero ahí las mismas vecinas le recomiendan. Ah, y otra de mis hermanas que supo de eso cuando le platicaron. Dice, no, pues préndanle una vela, hagan una novena. Y sí, le hicieron novena y todo, y creo que ya no se apareció. Ya lo dejó en paz. Así es.
Muy bien, amiga. Bueno, pues, mi querida Elma, las cosas que se entera uno y luego en el panteón, ¿verdad?
Sí, hombre, no me lo esperaba. Dije, ay, bueno.
Antes si alguien no volteó y te dijo, ella es su hija, ¿no?
¿Verdad? Sí, Nachito.
Ay, amiga Elma. Muchísimas gracias. Sí, que tengas bonita noche.
Igualmente a ustedes, muchísimas gracias. Los queremos mucho.
Igualmente. Hasta luego, mi querida Elma. Siempre nos regala historias súper interesantes. A mí me da mucho gusto escucharla, porque es una persona que sin necesidad de forzarse a platicar, al contrario, ella lo hace con mucho gusto porque es parte de esta comunidad y aquí la apreciamos muchísimo con todas sus historias, sus relatos, que nos ha contado unas muy buenas, ¿eh? Por ahí si las encuentran, escúchenlas porque vale la pena. Son vivencias muy, muy interesantes. Ella, por si no lo recuerdan, ella trabajaba en un hospital psiquiátrico, lugar de donde ya nos ha narrado dos que tres historias, ¿o no, Gina?
Sí, bastantes y muy, muy buenas. Próximamente esperemos contar nuevamente con la participación de Elma. Y hablando de este Cristo de las ampollas, a lo largo de los años se le han atribuido numerosos milagros y curaciones. Muchos creyentes afirman haber experimentado sanaciones milagrosas después de orar ante su figura. Estos testimonios han contribuido a reforzar esta reputación como un símbolo de fe y esperanza. Se dice que en ocasiones se han producido manifestaciones inexplicables alrededor de él. Desde luces misteriosas hasta sombras que parecen moverse por sí solas, y estos fenómenos paranormales han desconcertado tanto a creyentes como a escépticos, ¿eh?
Así es, pues ese tipo de situaciones que a todo mundo desconciertan. Vamos a el audio que tenemos por aquí, escuchemos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Osvaldo y...
Saludos, Osvaldo.
Pues quiero compartirles una anécdota, una serie de anécdotas que se vivió en una casa donde antes vivía mi mamá. Entonces, pues empiezo. Bueno, esta casa fue utilizada para rentarse. Entonces, lo que pasa fue de que esta casa tuvo una serie, pues sí, de varias personas estuvieron ahí. Entonces, fue utilizada para hacer una iglesia apostólica, como un centro de reunión. Entonces también ahí los estudiantes o personas pues rentaban la casa, ¿no? Para vivir. Y yo recordaba que cuando cambiaban las personas que se iban de la casa y llegaban otras nuevas, pues teníamos que ir a pintar. Entonces, dos de los cuartos de ahí de la casa estaban pintados de negro y tenían dibujos de color rojo. Yo estaba muy pequeño, así que pues no dimensionaba como la magnitud de qué podía significar. Bueno, los sucesos escalofriantes pues sucedieron más tarde, cuando yo ya tenía 18, 19, hasta los 22 años. Entonces, mis hermanos y mi mamá que vivían ahí veían muchas cosas. Veían que en el baño salía humo, que se sentía una vibra muy extraña. Entonces, también peculiarmente yo nunca me quería quedar a dormir en esa casa porque yo sentía que cuando se hacía de noche la oscuridad era muy densa, era muy penetrante y nunca, se los juro, nunca me quise quedar ahí a dormir porque de verdad me daba miedo. Pero bueno, soy una persona un poco escéptica, entonces no tenía yo explicación del por qué yo sentía eso. Bueno, entonces la casa tiene un pasillo largo y tiene tres cuartos del lado derecho y una cocina al fondo. Entonces un día estaba yo y mi hermano, nos gustaba jugar baraja, de hecho hasta la fecha a veces jugamos baraja, y mi papá nos descubrió y nos dijo que no era bueno que jugáramos eso, y menos de noche, porque en ese momento estábamos jugando cartas de noche. Entonces mi papá empezó a echarse unos tragos y pues se convenció de jugar con nosotros baraja, porque nosotros le dijimos, después de que nos había dicho que la noche se aparece el diablo. Entonces, supuestamente él, ¿verdad? Bueno, pues como cuando comenzamos a jugar, el cuadro que estaba recargado o puesto en la pared se cae en medio de la mesa cuando empezamos a jugar. Así que, pues nos sorprendimos, pero no le dimos tanta importancia. Yo me levanté, lo volví a colocar y de ahí nos fuimos a ver una película a uno de los cuartos. Entonces, como les comenté, el pasillo es largo. Bueno, el pasillo lleva hasta el fondo a una cocina y hay cuartos a los lados. La casa es cerrada y el pasillo tiene una inclinación que si tú dejas caer algo, como un balón, rueda. Entonces, cuando estábamos viendo la película en el cuarto, estábamos todos juntos, yo miraba que por la puerta estaba una... me fijé que estaba un balón que iba rodando hacia la dirección de la inclinación del piso. Y yo dije, bueno, pues a lo mejor se movió y empezó a rodar. Pero lo extraño fue que después de rato volví a mirar por la puerta y el balón ahora retrocedía. O sea, iba subiendo el pasillo hacia la inclinación. O sea, de regreso, y pues ahí me espanté. Bueno, esa fue la segunda cosa, parte del cuadro. La tercera ya pasó muchos años después, unos 2-3 años. Así que yo estaba platicando con mi mamá ahí en el pasillo, y justamente es una casa cerrada y tiene pues un domo en la parte de arriba. Entonces en esa parte estábamos nosotros platicando, cuando de repente veo que un rayo entra desde la parte del domo y cae al piso, pero enfrente de mí, de mi mamá. Y se los juro que yo estaba en mis 5 sentidos, estaba tranquilo, y se los juro cómo cayó un rayo enfrente de mí. Entonces, pues pasaba muchas cosas raras, ¿verdad? Y pues mi mamá, tal vez, no sé si haya sentido, Gina y Nacho, que... sí. Pues mi mamá, pues no quiero decir que adoraba ni rendía culto ni nada, ¿verdad? Uh-huh. Solamente a la muerte, porque yo solamente veía que ella le ponía sus velitas y que tenía muertes y así, a figura de que okay. Le dicen la Santa Muerte.
Sí.
Entonces yo no sé si todas las cosas que ellos vivieron y lo poco que yo vi puede ser por la energía que está en esa casa, por las muertes que tiene y las velas. Porque hasta les dejaba cigarros, una copita. Entonces, no sé si esa sea pues una energía que pues perjudicó la casa y pues ahora tiene una pues una vibra extraña, ¿verdad? También mi mamá, dentro de una etapa de su vida, iba a misas cristianas, por así decirlo, a reuniones que tenían en la iglesia cristiana. Y yo de niño recuerdo que una vez ellos vinieron a la casa y dijeron que ellos sentían como que había serpientes en el piso. Entonces, o sea,
sí.
Esa casa, pues, muy rara, ¿verdad? O sea, hay muchas más anécdotas que vivió mi mamá y mis hermanos que, pues, les podía contar después. Entonces, pues, les deseo una buena noche a todos los que estén escuchando esto y les mando un saludo desde el otro lado del charco. Muchas gracias.
Gracias, mi querido amigo, muy amable, de verdad, por narrarnos esta historia. Y créeme que sí es probable. Las personas que han tenido imágenes de la muerte en sus casas nos podrán decir si no se siente una vibra. Yo no digo si es buena, si es mala, eso ya depende de ti, pero sí genera otra atmósfera. Y mi amigo, pues probablemente venga por ahí. Yo, así de inmediato, en cuanto lo mencionaste, yo dije, pues es, sí hay alguna razón, no es que sea algo improbable, ¿verdad? Podría existir. Gina, vamos a hacer una pausa.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La mente es todo. Te conviertes en lo que crees. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. La representación visual del Cristo de las Ampollas, con sus ampollas en la espalda y su mirada compasiva, ha inspirado a numerosos artistas a lo largo de los siglos. Esta iconografía única se ha convertido en un símbolo reconocible de fe y protección para aquellos que veneran al Cristo de Tlalnepantla.
Ok, ¿tú lo conoces? Si no lo conoces y tienes la curiosidad, te invito a que lo visites y que nos digas cuál es tu percepción, qué opinas, qué sientes al estar ahí.
Vámonos con más relatos y experiencias que tú nos quieres compartir.
Buenas noches, Gina y Nacho. Espero que mi audio se escuche bien. Siento que hay un poquito de ruidos externos, pero voy a tratar de hablar lo más claro posible.
Gracias.
Bueno, yo soy Marta Gutiérrez, de Amecameca, Estado de México. Ya he platicado con ustedes, ya he tenido ese honor de platicar con ustedes al aire. También he mandado algunas preguntas para el maestro Soham. En esta noche yo quisiera compartir con ustedes y con todos los radioescuchas unas anécdotas muy cortitas que me platicó mi tía. Esto es acerca de las ánimas del purgatorio. Yo a esta tía la empecé a frecuentar apenas hace como un mes máximo. Teníamos como 10 años que no nos veíamos. Sin embargo, con ella he tenido pláticas que digo, ay, o sea, esto gusto por lo paranormal y pues no sé, explicación que quizás no todo se cura con medicamentos, sino también con oración, con no sé cómo decirlo, pero o sea, como que siento que es de familia, de que creemos en eso. Bueno, resulta que yo, bueno, como les comentaba hace un momento, empecé a frecuentar apenas a esta tía después de casi 10 años de no vernos. Pues yo empezamos a hablar, bueno, yo le empecé a abordar el programa de la Mano Peluda y ella me dijo que también la escuchaba. Y entonces pues ya de repente así como que le cuento unas historias y ella me cuenta otras anécdotas que, bueno, en otro momento sí les platiqué sobre mi abuelita que falleció. Entonces, Hace unos programas, bueno, como escucho también los programas atrasados, escuché que alguien dijo, mencionó, la verdad no recuerdo cuánto tiempo tiene ese audio, pero ya es un audio pasado, bueno, un programa pasado más bien. Y una señora mencionaba que las ánimas del purgatorio son muy milagrosas. Entonces, bueno, yo necesito unos cuantos milagritos en mi vida. Entonces yo apenas, es muy reciente, tendrá como 15 días que... Hasta de hecho también busqué un tutorial de cómo rezar el rosario. Bueno, esa también es una duda que me gustaría que por favor me ayudaran. Las ánimas del purgatorio, si uno quisiera pedirles un favor, bueno, de buena fe, que no sea quizás algo material, así como de un coche o dame un buen novio, o sea, no, sino como una, pues un favor honesto, ¿no? Quizás algo que no se compra con dinero, como salud, o quizás una oportunidad de trabajo, o ese tipo de cosas, o sea, no como favor de, ay, quiero el iPhone 15, o sea, no, ánimas del purgatorio, quiero este celular, o sea, no, sino algo que no se puede comprar con dinero. Ese es como un par de milagros que yo quisiera que, bueno, que es lo que les he pedido. Y mi duda es, ¿es el rosario el que se les tiene que realizar o cómo es ese proceso? La verdad, yo lo estoy haciendo de corazón, lo estoy haciendo con mucha fe, pero no sé bien cómo hacerlo. Entonces, si ustedes me pudieran apoyar en ese pues sí, en ese aspecto de cómo pedirles de buena manera a las ánimas del purgatorio, pues ahora sí que un favor, bueno, en el contexto de que yo he escuchado que son milagrosas. Bueno, eso es de parte mía, Gina y Nacho. Bueno, yo le mencionaba a mi tía que que había escuchado eso en el programa y que había yo empezado a hacer oraciones a las ánimas del purgatorio. Y le dije a mi tía, digo, escuché en el programa que sé que son muy milagrosas. Y mi tía me dijo, sí, ¿qué crees? O sea, muy, hasta abrió más sus ojitos y me dijo, sí, ¿qué crees que sí? Dice, bueno, como les mencionaba, mi tía me dijo, sí, ¿qué crees que sí? Dice, sí, son muy milagrosas. Y o sea, estos relatos le sucedieron a mi tía. O sea, no se lo contaron, sino ella lo vivió y me lo platicó a mí para... pues como testimonio de que sí son milagrosas las ánimas del purgatorio. Y por eso es que yo confío todavía más en ella después de este par de testimonios, que me imagino que mi tía debe tener más, pero bueno, se los comparto. Resulta que, bueno, mi tía solo sé que es policía, no estoy segura bien de qué empresa de policías o no sé cómo se diga, pero... ya está, bueno, creo que en 2 años se jubiló. O sea, mi tía ya tiene sus añitos trabajando ahí en la policía. Entonces ella me platica que, bueno, obviamente cuando recientemente había entrado, cuando uno es esbelto y delgado y así, me mencionaba que las escogían para desfilar, ya sea el 16 o el 20 de septiembre allá en la Ciudad de México. Y que, bueno, mi tía pues en ese entonces era más delgada y así. Entonces fue seleccionada para desfilar. Pero me menciona que creo que sus prácticas, o bueno, donde iban a practicar para el desfile, era en Toluca. Nosotros, como yo les mencioné en el inicio del audio, somos de Amecameca, Estado de México. Entonces, más o menos de aquí de Amecameca a Toluca son como 4 horas aproximadamente, de 3 a 4 horas. Y
¿sí?
Entonces, bueno, mi tía me platicó que ella se tenía que ir de aquí, de nuestro municipio, para, bueno, ya para transbordar y llegar a Toluca, que salía de su casa a las 3 de la mañana. O sea, cuando me dijo, ¿qué? Y se iba sola. Y le dije, ¿qué, tía? ¿Cómo que a las 3 de la mañana? Digo, esas horas andan espantando todos los que espantan a las 3 de la mañana.
Sí.
Y me dijo, no, pues sí, me iba yo. Entonces, más o menos, de donde ella vive, o donde ella vivía, pues son como 5 cuadras hacia el centro, donde ella tomaba el autobús que las llevaba, bueno, pues sí, donde tomaba el autobús. Entonces ella me platica que en una ocasión, que salía a las 3 de la mañana, que pues ya empezó a caminar, y pues obviamente hasta yo creo que cualquiera, ¿no? Caminando a las 3 de la mañana, pues está muy feo. Si no te espanta un muertito, te espanta un vivo.
Sí, claro.
Lo que le iba a suceder a mi tía. Resulta que ella iba caminando y dice que de pronto vio a una persona que salió de una cuadra. y que de pronto empezó, ella notó, o sea, como que sintió esa presencia, quizás hasta sintió como una mala vibra de que quizás esta persona, bueno, este individuo tenía quizás malas intenciones, asaltarla o sepa Dios qué. Y resulta que, bueno, dice mi tía que de pronto esta persona iba del otro lado de la banqueta, pero mi tía más o menos iría como a 2 cuadras de distancia de él, o una quizás, y que de pronto empezó a sentir que esta persona empezó a caminar más rápido para alcanzarla. Ajá. Entonces a mi tía, una de sus abuelitas, le platicó que cuando se sintiera en peligro o insegura, que se encomendara a las ánimas del purgatorio. Y que en ese momento, pues ahora sí que casi casi mi tía temió por su vida, ¿no? O sea, a las 3 de la mañana, ¿quién te va a auxiliar? O sea, a punto de una aparición, pues corres, ¿no? Pero de un vivo, pues, o cooperas o pues puede pasar una tragedia, ¿no? Entonces dice mi tía, pues, que se empezó a poner muy nerviosa porque, pues, es ahora quién le iba a auxiliar. Y entonces dice que empezó a pedirles así encarecidamente a las ánimas del purgatorio que por favor la ayudaran, que estuvieran con ella, que la protegieran y así. O sea, mi tía hasta cuando me lo estaba platicando hasta como que se estremeció porque, o sea, como que vivió ese momento de que esa persona... Ah, porque hasta me dijo, hasta venía todo encapuchado con su gorra, así, ni siquiera se le veía... O sea, que, bueno, sí era una persona que porque hasta traía su gorra, pero venía así como muy cubierto de la cara. Y que ya, o sea, mi tía dice que ya casi, casi prácticamente estaba como... Ya cuando mi tía seguía avanzando, que pues, ahora sí que un poquito más rápido, porque pues también ella ya se sentía un poco acechada, pues mi tía, pues pidiéndole a las ánimas que la ayudaran, que no la dejaran, que justo estaba casi esta persona a 2 pasos de llegar hacia ella, porque hasta se pasó del lado de la banqueta donde ella estaba, y que en ese momento una de sus vecinas, me imagino que ya una señora grande, yo creo que se puso mal de salud y que en ese momento hagan de cuenta que casi casi se intersectaron. O sea, mi tía pasó enfrente de su casa de estos vecinos y que en ese momento salieron todos. O sea, a las 3 de la mañana salieron todos, mamá, hijos, sobrinos, a llevarla al hospital a esta señora porque se había puesto mal. Entonces que esta persona, pues me imagino que estaba cerca de una esquina o no sé, y que cambió su rumbo. Pero en ese momento, o sea, mi tía dijo que sintió un gran alivio porque esta persona ya estaba a 2 pasos, o sea, prácticamente ya le estaba pisando los talones, y que en ese momento salió toda la familia, o sea, de madrugada para llevar a esta señora al médico porque se había puesto mal de salud. Entonces, bueno, realmente, pues, mi tía ve esto como un milagro de las ánimas del purgatorio, que a 2 pasos ahora sí de que pasara quizás una tragedia, pues, este imprevisto, pues, salió, ¿no?, de los vecinos que llevaron a su familiar al hospital. Obviamente me dijo que salieron como 5 o 7 personas, o sea, todos, toda la familia llevar a la abuelita o a la mamá al hospital.
Ok, aquí vamos a pararle tantito porque necesitamos hacer una pausa y nuestra amiga todavía tiene otro audio que compartir al respecto. Interesante esto de las ánimas del purgatorio. ¿Tú crees en ello? ¿Tú crees que sean milagrosas las ánimas? ¿Crees que hay que rezarles para que nos concedan algún milagro o nos den protección? Queremos saber tu punto de vista, Gina. Vamos al corte.
El Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Exigir es fácil, señalar es fácil, delegar es fácil, juzgar es fácil, pero dar ejemplo, eso sí es difícil.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Verónica Reyes desde Atizapán nos dice, para hacer indulgencias con las ánimas del purgatorio hay que orar y también mandarles a hacer misas en su nombre.
Okay. Ah, mira, podría ser la respuesta para Martita. Vamos a continuar con tu relato.
Claro, vamos a seguir escuchando a nuestra amiga. A ver, ¿en qué acaba todo este asunto?
Y el otro relato que también me contó mi tía en ese momento, justo de las ánimas del purgatorio, de igual manera, no sé si no, bueno, no, eso sí no le pregunté, si en esa, para ese mismo desfile o un año después, dos quizás, pero de igual manera, cuando tenían que ir a practicar, pues de nuevo se tenía que ir a las 3 de la mañana para llegar a tiempo, y me menciona que, bueno, les vuelvo a repetir, ella más o menos vivía como a 4 o 5 cuadras de distancia del centro para tomar su autobús. Entonces, dice que de nueva manera, o sea, otra vez a las 3 de la mañana, vio que alguien venía, o sea, como que más o menos se llevaban como 2 cuadras de distancia, pero que vio que un muchacho, un señor, pues sí, o sea, también iba hacia el centro, hacia su dirección. Obviamente, pues, quizás por la hora, siendo mujer, a las 3 de la mañana, en medio de la oscuridad, pues sí te va a dar miedo, ¿no? Bueno, hasta independientemente de que seas mujer o hombre o niña o abuelito, lo que sea, pues de noche y sin gente y en un ambiente oscuro y que tienes que caminar varias cuadras para llegar a tu destino, pues sí te va a dar miedo, ¿no? Entonces mi tía dice que vio que alguien venía atrás de ella, que mi tía más o menos le llevaba como, pues sí, también como en el otro relato, como 1 o 2 cuadras de distancia. Y pues obviamente mi tía así como que pensó de, ay no, me va a pasar otra vez. Y que nuevamente se encomendó a las almas, a las ánimas del purgatorio, y que de nuevo les pidió así con mucha fe que la cuidaran, que la protegieran y que la dejaran llegar con bien al centro para que ella pudiera tomar su transporte. Y me dijo, bueno, hasta ella me decía cómo les pedía, acompáñenme, no me dejen. Y bueno, sí, o sea, les vuelvo a repetir que en ese momento cuando mi tía me lo estaba contando, o sea, como que, ay, como que hasta me transmitió así como que su susto. Pero bueno, les estoy hablando de que esto ya tiene quizás 15 años que le sucedió. Y y que entonces, bueno, ya casi cuando iban llegando al centro, que esta persona ya como que se dejó ver, o sea, como que ya llegó a donde había un poquito de luz, o sea, me imagino ya más céntrico, y que se dio cuenta que era uno de sus compañeros de trabajo, y que le dijo, ay, tú, Lulú, te quiero alcanzar, dice, pero, dice, no me acercaba a ti porque venías con mucha gente. Dice, venía rodeada de mucha gente, dice, y no sé en qué momento se te fueron tus amigos, o bueno, algo así le dijo a esta persona. Y obviamente en ese momento, como pues mi tía, de pronto alguien te dice, oye, y ya lo conoces, pero de pronto sale así como que de la luz y tú pensabas que alguien te estabas echando, pero resulta que siempre sí lo conoces, pero o sea, como que vienes nervioso, bueno, eso fue lo que me dijo mi tía, venía así como que nerviosa, como espantada de que pues esta persona ya se me emparejó. Y que en ese momento cuando este compañero le dijo eso de que no se acercaba a ella porque ella venía con muchas personas, mi tía como que no la captó. O sea, dijo, ay, pues sí, no, pues ya vámonos. Bueno, ya se fueron los dos al centro para tomar su transporte. Y mi tía me dice que ya después, analizando lo que esta persona le había dicho, pues que sí, como que sí se sacó de onda, sí, incluso dijo que sí, sí se espantó porque dijo, o sea, ¿cómo que yo venía con varias personas si yo venía sola? Entonces mi tía me dijo, para mí que eran las ánimas del purgatorio que se quedaron conmigo para que no estuviera sola. Bueno, en este caso no era una mala persona, era su compañero, ¿no? Pero, o sea, bueno, es como otra anécdota,
okay,
de que las ánimas le ayudaron a mi tía. Bueno, Regina y Nacho, creo que, espero no haberme extendido muchísimo. ¿Desde cuándo quería yo?
Gracias, amiga.
Platicarles esto con ustedes en vivo, pero bueno, por otras circunstancias no he podido. Pero bueno, ahorita en audio ya. Espero que les guste mi relato. Bien. Me lo contó mi tía apenas hace como 10 días. Bueno, saludos. Los quiero muchísimo, Gina y Nacho. Los considero de mi familia.
Gracias, amiga.
Yo escucho diario el programa. Bueno, que tengan buena noche. Gracias.
Gracias a ti, mi querida amiga. Pues vaya que, pues sí, depende mucho de las creencias de cada quien, ¿verdad? Aquí se respetan las ideas, las creencias que se tengan. Y por supuesto, si tú sientes que las ánimas benditas le ayudaron a tu tía y ella misma así lo relata. Por ejemplo, aquí nuestra amiga Maribel Pineda dice que, yo sí creo en las ánimas del purgatorio, son demasiadas cosas que me han ayudado. Hay que orar y pedirle a Dios que perdone sus culpas y les conceda su descanso eterno. Amén, dice mi amiga. Y sí, sí. Entonces estaríamos en el acuerdo de que todos nos vamos a ir al purgatorio. A ver, alguien que me diga si todos nos vamos a ir al purgatorio y también corremos ese riesgo de ser un ánima del purgatorio que va a andar penando. A ver, díganme ustedes, platíquenme en qué consiste algo así.
Saludos, Gina y Nacho. Un saludo desde Las Vegas. Soy Andrés de Colima. Aquí los estamos escuchando muy atentos. Saluditos. Gracias desde Las Vegas hasta Colima. A todos los amigos y en especial a Andrés, que está trabajando o está viviendo por allá, pero recuerda a su hermoso Colima.
Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias. A ver, tenemos...
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gina y Nacho, habla aquí el bosque con Alejita. Con Alejita 2.0. Saluditos al 100. Excelente noche, chao.
Chao. Saluditos, amigo. Edgar. Edgar, Eric. Ya te cambié el nombre.
Eres Edgar Bodgar. Dice Daniel Echani que... ¿Y por qué van a hacer milagros y curar personas si en vida no lo hicieron? ¿Por qué estar en el purgatorio da poderes? Pregunta a mi querida Daniela Echanique. Interesante punto de vista, mi querida Dani, ¿eh? A ver, dice Cata Aguilar. Mi abuelita siempre les rezaba. Decía que para ayudarlas a limpiar sus penas y así ellas nos cuidaban. Y entonces, si nos cuidan las ánimas del purgatorio, ¿dónde está tu ángel de la guarda?
Jenny Nacho, hablando de cosas divinas, fui a la procesión del Viernes Santo. Okay. Anteriormente ya había asistido en otros años, pero este año fue la primera vez que hubo actores interpretando a Jesús. Soldados, a la Virgen, bueno, fue todo.
Okay.
Y además, me resultó una sorpresa. Cuando vi saliendo, el que interpreta a Jesús me impactó porque sentí algo. Era como que me fui por unos segundos la tristeza que me dio imaginando que fue así que pasó. Espero que lean mi mensaje. Saludos, los escucho desde Nueva York.
Ok, un saludo hasta Nueva York, claro. Por supuesto que te mandamos un fuerte abrazo por allá. A ver, escuchemos otro audio que tenemos aquí.
Me llamo Francisco Martínez, soy de las pirámides de Teotihuacán. Okay. Quiero comentarles algo que me pasó, algo feo. Yo venía de eso de las 2 de la madrugada, de ver unos familiares que viven en Tizayuca. Y pues al andar circulando sobre la México-Pachuca, a la altura del puente que sale hacia la carretera Zumpango, okay, el libramiento Zumpango, pues vi a lo lejos como que había un perro negro, más o menos la altura como de un mastín, que en la mitad, de hecho, le vendé las luces, le silbé y como el perro no se quitaba, me obligó a frenar y a bajar drásticamente la velocidad de venir a unos 120. La bajé a 20 kilómetros por hora. Cuando espejeo, vuelvo a espejear, yo venía espejeando que no viniera ningún carro. Cuando paso junto al perro, siento un frío horrible. Para esquivarlo, me metí en el carril de baja. Cuando de pronto un claxonazo muy fuerte va rebasando un trailero, pero a velocidad muy alta. O sea, si me hubiera quedado en el carril de alta velocidad, a esa velocidad, yo no les estuviera contando. De dónde llegó el trailero no vi, pero le digo que yo venía espejeando. Y no sé qué pasó ahí, la verdad sí, sigo sacado de onda, qué pudo haber pasado, qué fue. No sé si me pudieran echar la mano en ese aspecto. Saludos a todos y que tengan muy buena noche, una buena madrugada.
Gracias, amigo, muy amable. Pues sin duda una aparición de esas inexplicables, mi querido amigo, no tengo duda. No sabemos exactamente cómo sucedió, pero sucedió. Y tan es así que nos lo puedes narrar. Gracias a mi querido amigo.
El concepto de extraterrestre es muy amplio. Muchos podrían pensar que son marcianos, jupitianos, okay, o algo así, ¿no? Pero extraterrestre es fuera de lo terrestre. Y si nos vamos a la Biblia, pues fue escrita, con una presencia divina que no es de acá de la tierra. De hecho, Jesucristo sería extraterrestre porque vino fuera de lo terrestre, vino del cielo. Entonces, para mí, ese es el concepto de extraterrestre, es fuera de lo terrestre. Entonces podríamos decir que en cierto momento Cristo fue extraterrestre porque fue fuera de lo terrestre, ¿no? Esa es mi humilde opinión.
Okay. Muchas gracias. Ahorita vamos a continuar con más relatos, situaciones extrañas, insólitas, pero cada noche nos reunimos precisamente porque todos los que estamos aquí nos sentimos identificados con este tipo de experiencias.
Así es, desde luego, y vamos a ir a la pausa. Ustedes están participando y seguimos aguardando a cada uno de ustedes y sus comentarios. Qué bueno que nos acompañan todas las noches y que nos dejan saber cómo piensan, qué es lo que ustedes están analizando. Por ejemplo, el audio que acabamos de escuchar, sí, no es de esta noche, pero habrá tiempo. Si tú ya enviaste un audio y no lo has escuchado, no te desesperes, porque en algún momento se va a oír.
Bueno, vámonos a la pausa y regresamos con más comentarios y relatos. 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Nunca he sido pobre, solo he estado sin dinero. Ser pobre es un estado mental y no tener dinero es una condición temporal.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Santiago Arxola dice: no hay purgatorio, hay lugar de tormento, ese sí, donde el fuego no se apaga. Nuestra amiga Katia Romero nos dice: Jenita y Nachito, buenas noches. Yo siempre les pido a las ánimas benditas del purgatorio que cuiden mucho a mi hija y a mí. Oro por ellas para que Dios les perdone sus faltas. Yo sé que son muy milagrosas y hasta les pongo una veladora. Linda noche. Gracias, Katia, por estar aquí presente. Y queremos más relatos. ¿Qué les parece que nos vamos hasta Huetamo, allá en Michoacán, donde tenemos a Elvira, quien nos quiere contar una experiencia? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola.
Bienvenida, Elvira. Qué gusto de recibirte.
Muchas gracias, igual.
Qué bueno. Oye, ¿qué nos quieres contar?
Mira, yo trabajé 3 años en un hotel.
Sí.
Aquí en Huetamo.
Ok.
Y nos pasaban muchas cosas extrañas.
A ver, platícanos, ¿cómo
fue? Mi hijo el más pequeño, nos quedábamos ahí en el hotel, a veces a dormir 15 días, 20 días.
Oh.
Escuchábamos, porque estaba un estacionamiento abajo.
Sí.
Escuchábamos cómo alguien entraba. Y traía cadenas. Escuchamos las cadenas, literal.
O sea, que arrastraban cadenas, ¿escuchaban?
Sí, en el estacionamiento. Pero todo estaba cerrado con candado.
Se asomaban y no veían nada.
Porque el estacionamiento estaba bien oscuro. Entonces le decía a mi hijo: mira, mijo, nos llevaba por la calle principal y daba vuelta donde estaba el estacionamiento.
Sí.
Y no había nada. Y las cadenas las escuchábamos. Y decía mi hijo: mamá, es que alguien está ahí abajo. Le dije: mijo, empezábamos a rezar. Y volteábamos por la calle principal y daba vuelta a la calle de atrás. El estacionamiento cerrado, obvio.
Sí.
Ajá. Estábamos solos y escuchábamos que bajaban las escaleras, porque el hotel es de 3 pisos.
Sí.
Y escuchábamos los pasos. Mamá, es que alguien viene bajando.
Oía que se acercaba.
No, nada. Sí, y decía mi hijo: mi amor, no te preocupes, no pasa nada.
¿Y luego?
Después yo limpiaba todas las habitaciones.
Ajá.
Y me metí exactamente a una habitación 16 una mañana.
Sí.
Y escuché cómo cayeron como si fueran trastes. de ese cuarto.
Ah, ok.
Le dije, sonido. Pues, si no es cocina.
Claro.
Y mi hijo siempre daba conmigo, me dice, mamá, ¿escuchaste? Le dije, sí. Y yo le dije, mi amor, retírate. Mujer aquí, yo aquí. Y entonces yo empecé a rezar y pedí por la sala del purgatorio. Y empecé a rezar y mi hijo viene espantado. Le dije, mi amor, no te espantes. No fue nada. ¿Cómo que no, mamá? Dice, mira, todo lo que se escuchó ahí en ese cuarto, porque me ha ayudado a limpiar las habitaciones.
Sí.
Le dije, mi amor, pues no. Ay, Gina.
¿Qué pasó?
En ese cuarto.
Sí.
Como si fuera cocina, frases y traserío de arriba.
Oye, pero ¿nunca investigaste o preguntaste a personas que pudieran saber qué ocurrió en esa habitación 16?
La encargada a mí me dijo que allí habían matado a un señor en ese hotel. Le dije, ay, Mariela, me hubieras dicho.
Fíjate, entonces su alma sigue penando.
Ay, sí. Y le dije, ay, no. Le dije, mira lo que escuché. Dice, ay, Elvira, dice, lo que tú veas que yo he escuchado aquí. Dice, un día me levanté abrazado con un muerto, dice, porque era un muerto, dice.
Sí.
Es rogando, dice, y yo abrazada con él. Ay, le dije, ay, Mariela, me he dicho eso, le dije, porque aquí hay malas vibras. Desde que entra uno,
se siente una atmósfera diferente.
No. Sí, le dije, no, le dije, mi niño, porque mi hijo se llama Gesiel.
Sí.
Y dice una tía de él que Gesiel es nombre de la Santa Muerte.
¿Gesiel dices?
¿Gesiel?
Ok.
¿Y le dije, ay, no sé? Yo lo busqué en la Biblia porque mi hijo tan esperado que yo busqué un nombre diferente. Pero eso, porque la prima de su abuelita dice que es bruja.
Ajá.
Que dice que es el nombre de la Santa Muerte. Dije, ay, no me diga eso.
No, pero este nombre de Gesiel sí se encuentra en la Biblia. En el Antiguo Testamento.
Sí, pero...
Y fue un nombre de un guerrero.
Yo lo puse con otras letras.
Ah, lo pusiste diferente.
Porque viene Gesiel, pero yo lo puse con letras mayúsculas. Diferente.
Pero...
Y le dijo la
sí.
La prima de su abuelita que el nombre de la Santa Muerte, y por eso dice que él trae cosas diferentes. Le dije, ay, no, jamás en la vida.
No.
Porque yo las puse con letras y griegas, todo diferente.
Pero tú no lo escogiste, pues, con esa intención.
No, jamás en la vida. Porque yo con mi hijo pasamos un parto bien difícil. Mi hijo ya se moría, ya me moría yo. Era un nombre bíblico, bien fregón. Y dije, si mi hijo se logra, él va a llevar ese nombre.
Okay.
Y él capta tantas cosas y le digo a mi hijo, no tengas miedo, mi amor.
Uh-huh.
Dices que mi tía dice que mi nombre es de la Santa Muerte. Le dije, no, mi amor. Y aquí nos vamos a la Santa Muerte, solo mi Padre Dios y mi Virgen María. Pero escuchábamos tantas cosas en ese hotel, y mi hijo trae eso siempre. Mamá, es que esto, le dije, no, mi amor, mira, está la protección de Dios, ¿quién contra él?
Exacto. Es importante que él, sobre todo, no se deje influenciar por esta idea de que puede estar relacionado su nombre con la Santa Muerte y que por eso él puede vivir situaciones o escuchar extraños ruidos, porque, pues no hay que dejarse llevar también ni sugestionar.
Mi hijo el mayor un día me llevó con la Santa Muerte aquí en la casa y le dije, no, hijo, aquí en la casa no entra eso. Pero qué, mi flaca, que... Le dije, mi hermosa, le dije, no, aquí no entra eso. Y me dice, mi hijo, mamá, ya ves, dice, Le dije, Rodrigo, no te espantes. Le dije, aquí somos católicos. Uh-huh. Y mi hijo se quedó con eso. Uh-huh. Le dije, no, mi amor. Le dije, tu nombre está... Yo le encontré Gesiel, pero yo lo puse con idea. Gesiel, pero diferente.
Sí, sí, para
le
nada.
Le dije, no te espantes. ¿No?
Y eso que escucharon ahí en el hotel tiene una relación directa, por eso te preguntaba si habías investigado qué había ocurrido en esa habitación exclusivamente, porque cuando hay este tipo de acontecimientos de manera trágica, se quedan ahí muchas veces las personas que mueren de esta manera vagando y penando. Entonces lo conveniente es hacerles oración, incluso decirles en voz alta que continúen su camino, que ya no pertenecen aquí, porque puede suceder que no entiendan qué es lo que está ocurriendo.
Pues sí, pero estábamos dormidos. Ah, yo me dormía con la habitación con la luz prendida. Nos daba tanto miedo.
Sí, pues ya lo creo que sí te debe dar miedo. ¿Ya no trabajan en el hotel?
No, yo me salí. Y una noche en una habitación... Llegó a rentar un tipo. Ay, no, te lo juro.
¿Qué tenía ese tipo?
Que volteó la cama, literal una cama matrimonial.
¿Sí?
Todo humeado. Ay, sí. Y le dije a la encargada, ¿ya ves cómo está la habitación? Ajá. Ay, no olvides, me digas. Y le dije, sí, está todo humeado, como se quemó, como que hizo ritual, no sé qué onda. Uh-huh. Lo extraño, oh, dice que me bajó a la habitación y cuando salió yo le vi en la sombra.
Sí.
Dije, nomás no se quemó porque Dios es grande.
Claro.
Dije, ni le vi la cara, dice.
Bueno, pues mira, situaciones que has
camas,
que has vivido muy fuertes y sobre todo en el trabajo, ¿verdad?
Ay, sí. No, y mi antiguo trabajo, olvídate, vivimos tanto, y mi actual trabajo también.
Ándale. O sea que todavía tienes mucho que contarnos, Elvira. Vamos a estar en contacto contigo en próximas emisiones, ¿te parece? Saludos allá hasta Huétamo, Michoacán, presente.
Siempre. Me deshací tantito porque salí fuera de Huétamo.
Sí, a Huétamo, sí.
Okay. Sí, me fui a Morelia, pero ya no escuchaba.
Pero qué bueno que ya regresaste.
Ay, sí, gracias a Dios.
Entonces vamos a estar en contacto contigo. Mientras, te mandamos un fuerte abrazo, Elvira.
Sale. ¿Y puedo mandar un saludo?
Claro.
Porque tengo un sobrinito, primo de mi hijo hermoso, que es él.
Sí.
Ale Santana.
Ale.
Que nos escucha.
Ok, entonces también le mandamos un fuerte abrazo a Gesiel, a Ale y a ti, Elvira, por ser fieles a la mano peluda.
Ok, gracias, buenas noches.
Hasta luego, amiga, buenas noches.
Igual para ustedes.
Saludos.
Saludos, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, mi nombre es Carmen, me gustaría contar un relato.
Por supuesto, Carmen, pero antes dinos, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Ciudad de México, en la alcaldía Venustiano Carranza.
Ah, muy bien, entonces hoy le ponemos palomita a la Venustiano Carranza y Carmen nos quiere contar este relato, ¿de qué se trata?
Les quería contar que yo tuve un encuentro cercano con una bola de fuego.
Ah, ok, una bruja, a ver, ¿cómo estuvo la cosa?
Pues yo tenía 8 años y recuerdo que veía el cielo muy tranquilo y se fue acercando como una esfera luminosa, se empezó a tornar roja, tenía fuego y me paralicé totalmente, no me podía mover. Sentí que mi alma se estaba desprendiendo de mi cuerpo, es una sensación horrible. Porque por más que me quería mover, me tenía retenida. hasta que mi mamá me llamó, me quitó de ese trance, me dio una cachetada para, oye, pues, ¿qué te pasa? Y lo único que hice fue señalar al cielo. Ella también quedó perturbada, me jaló y me sentía muy, muy, muy caliente de mi cuerpo y muy desconcentrada, porque fue algo que hasta hoy en día, que tengo 26 años, no me he podido quitar de la mente. Esa sensación tan horrible que se siente que alguien te quiera atrapar totalmente.
¿Sentiste miedo? ¿Sentiste desesperación? ¿Cuál es lo que puedes referir ahorita al recordar este hecho?
La verdad, miedo, descontrol de tu cuerpo, porque como algo que está a kilómetros de distancia puede tener esa energía para poderte atrapar y que te quedes inmóvil, y mucho miedo. Lo último que recuerdo es que yo le dije, mamá, te quiero, no me sueltes. Pero de verdad es muy fea esa sensación. De verdad, a nadie se le desea que simplemente esa bola incandescente me quitara de mi estado en que yo estaba, de plenitud, para dejarme inmóvil. Hasta hoy en día no me explico qué pasó. Ya te lo estoy contando y
lo
estoy sudando. Sí.
¿En esa época tú lo platicaste con alguien?
Sí, de hecho hay un trasfondo, porque a esa edad me llamó la atención jugar la Ouija.
Ah, okay.
Pero lamentablemente esa cosa no me aceptó. De hecho, unas amigas mayores que yo, eran adolescentes, hicieron jugarla, y ella sí las aceptó, porque el juego les preguntó, ¿quieres entrar? Sí. Al momento que yo la toqué, a mí me rechazó. Y posteriormente, ¿qué te gusta? 3 noches después, ¡boom!, pasa todo esto.
Oye, amiga, pero ¿por qué dices lamentablemente? Afortunadamente no te aceptó, ¿no?
Pues sí, en ese momento yo lo veía así, como de que, pues no, es que no me aceptó, ya no entro en este círculo social. Pero hoy en día agradezco que esa cosa no me aceptara.
Correcto.
Y jamás de los jamás he vuelto a tocar una cosa así. He tenido la oportunidad de verla. Si quieres entrar, no, gracias a eso, no le hago.
Claro, sí, en este momento a lo mejor pues no estabas en total conciencia de que era lo mejor para ti, pero después de todo lo que has vivido y analizando las cosas, dices, no, qué bueno que no me aceptó, y además no recomiendas jugar con la Ouija.
No, para nada, eso es un portal, no te puedo decir que es buena ni es mala, pero a mi experiencia es horrible esa sensación. Y posteriormente tuve muchas pesadillas, soñaba con cuervos, soñaba con serpientes, soñaba con vampiros que me jalaban. O sea, es horrible esa sensación, de verdad. No les aconsejo hacer juegos diabólicos, porque el que busca encuentra.
Claro, sí, sin lugar a dudas.
Carmen, pues nosotros te agradecemos que nos hayas compartido. Este tipo de relatos sirven a aquellas personas que quizá en este momento tengan la intención de hacer esta práctica y que entonces lo piensen dos veces antes de sí realizar este hecho.
No, más de dos veces, créeme, horrible esa sensación. De verdad, hace más de 10 años que pasó todo esto, y ahorita que lo recordé empecé a sudar. Y de verdad, no les recomiendo que hagan ese tipo de juegos ni de acercamientos, porque es feo esa sensación. Y de hecho, una amiga que conocí poco tiempo después falleció un ser amado, su abuelita, y era lo que más quería en ese momento, y hoy en día te arrepiente de esa situación. Pero mil gracias por escuchar mi relato. Yo soy fan de ustedes desde Juan Ramón Sainz.
Que en paz descanse, amiga. Sí, gracias.
Y enhorabuena por tu programa. Nos alegran todas las noches. Acá en casa somos dos pelomaniáticas de hueso super negro. Y en un futuro más les pasaré a mi mamá para que les cuente sus relatos. Ella tiene una amplia gama con este tipo de espectros, seres de ultratumba. En verdad, mil gracias por escucharme.
No, gracias a ti por reportarte, Carmen, y por supuesto que nos encantaría platicar con tu mami.
Gracias, que tengan una excelente noche.
Igualmente.
Hasta luego. Bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Sería considerarlo mala suerte el hecho de que hayas intentado jugar a la Ouija y que no te respondió? ¿O sería de buena suerte?
Claro, de buena suerte. Oye, y hablando del Señor de las Ampuedas de Tlalnepantla, todo comenzó cuando la imagen del Señor de la Misericordia, santo patrono de Tlalnepantla, fue regalada por el rey Carlos V a Hernán Cortés, quien a su vez la donó al convento de San Francisco. De ahí fue traída provisionalmente a la iglesia de Tenayuca y luego a la capilla abierta del convento de Corpus Christi, precisamente en Tlalnepantla. En 1666 hubo un incendio en dicha iglesia y a medida que las llamas arrasaban la iglesia, esta figura del Cristo quedó afectada de manera sorprendente. O sea, todo lo demás quedó afectado, pero la imagen del Cristo intacta.
Eso es.
¿Qué tal, Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Tenemos mucho más que compartir. Vamos a seguir dándole continuidad a todos los relatos.
Desde luego que sí. Muy amables por acompañarnos. Una petición de Sveidi Campuzano. Dice que pues su amiga, por quien nos había pedido oración, tristemente falleció y ahora ya está descansando en paz. Y pide que pues continuemos orando ahora por su descanso eterno. Y yo diría, mi querida amiga, que pues también lo hagamos por sus familiares, por los dolientes que aún están, me imagino yo, con mucha aflicción y sufrimiento. Dice su amiga Claudia que les pedí oraciones, pues ahora es por su descanso eterno. Gracias a mi querida Sveide, y con mucho gusto vamos a hacerlo. Y principalmente por aquellos que están sufriendo muchísimo por esa pérdida tan sensible.
Claro, y esperamos pues que ella, ahorita es difícil entenderlo, pero ya no tiene sufrimiento, dolor. Y ahora en este proceso de trascendencia, por supuesto que vamos a pedir por su descanso eterno y también por su familia.
Claro que sí.
Como siempre, agradecemos tu presencia, participación, relatos, experiencias que se quedaron todavía pendientes, pero esto nos da pie para invitarte a que mañana estemos nuevamente juntos. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Que descanses y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado, pero apúrate, los cupos son limitados. Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.